vienen los señores de ese barrio secano, de beber agua de aljibe toda llena de gusanos. Si cuatro pillos supieran lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove, ni tampoco del forral.
Difundir proyectos innovadores en el ámbito rural es el objetivo del espacio Canto Blanco. En la edición de hoy conoceremos la iniciativa de Ernaizu Sociedad Cooperativa, que obtuvo un galardón en la séptima edición de los Premios de Excelencia en Mujeres Rurales 2016, concedido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tenemos al otro lado del teléfono a Laura Martinena, miembro de la cooperativa Ernaizu. Buenas tardes, Laura.
Hola.
¿Qué es esta cooperativa?
Ernaizu es una cooperativa de trabajo de iniciativa social que surgió con el objetivo de generar actividad económica en este valle con unos ejes filosóficos o unos valores a tener en cuenta. Esa actividad económica que pretendemos generar, que siempre es con el objetivo final de fijar población, tiene en cuenta valores que tienen que ver con la integración, con la cohesión social, el respeto a la cultura, a nuestro idioma y nuestro entorno, y con el cuidado de la vida también, con la conciliación, con la igualdad.
Ahora hablaremos sobre esos ejes que estás comentando. Cuando hablas de economía social, ¿a qué te refieres?
Economía social es porque somos socias todas. Nuestra cooperativa no es un trabajo en el que nos desvinculamos luego y punto. Somos socias, y luego de iniciativa social es un tipo concreto de cooperativa. Por poneros un par de ejemplos interesantes, no reparten beneficios, sino que lo reinvierten para seguir trabajando por sus objetivos.
O sea, que es una sociedad sin ánimo de lucro.
Eso es, de alguna manera sí, porque aunque tiene la forma jurídica de cooperativa, esta tiene esta peculiaridad. Los sueldos no pueden ser más del 150% de lo estipulado en convenios, con lo cual ya estás poniendo ahí un límite. Luego tiene otra peculiaridad, que es, en principio, las cooperativas de trabajo, los socios son los trabajadores y punto. Nadie más puede ser, no puede haber socios capitalistas. Aquí tampoco puede haber socios capitalistas, pero sí que puede participar las instituciones. Con lo cual es una manera como de facilitar la coordinación o la cooperación entre instituciones y cooperativas. En nuestro caso ninguna institución forma parte, pero esto nos parece una fórmula interesante.
Y por lo que estás comentando, todas sois mujeres en esa cooperativa.
Sí, sí, no es que lo hayamos buscado así, especialmente, o sea, no tenemos vetada la entrada a los hombres ni nada por el estilo. Lo que pasa que sí que es cierto que un poco por el tipo de proyectos que tenemos ahora entre manos, pues igual son puestos de trabajo que atraen más a mujeres. Ahora mismo estamos solo mujeres.
¿Y legalmente desde cuándo empieza la actividad de esta cooperativa?
A principios desde el 2011, en enero creo, febrero, fue cuando ya nos constituimos como cooperativa y empezamos la actividad. Pero bueno, lo que es el proyecto y la idea ya tiene su base un par de años antes. Empezamos tres o cuatro mujeres a gestionar el bar de la Casa de Cultura del Valle por necesidad de conciliar con nuestra vida personal, pues teníamos jornadas reducidas. Y entonces empezamos a crear una fórmula así como de jornadas variables que nosotras mismas íbamos adaptándonos unas con otras, y pensamos que esto era una fórmula súper interesante para ampliarla, tener más actividad, coger otro tipo de servicios. Por otro lado, veíamos que en el valle faltaban muchos servicios y además algunos que sí que están, pues igual se gestionaban con empresas ajenas. Imagínate, la limpieza de la escuela y del consultorio pues no da para un puesto de trabajo igual completo, entonces se gestiona con una empresa externa que pone un trabajador. Entonces nosotras veíamos que aunando un poco todas esas cosillas se podía crear una cooperativa como de servicios.
Me imagino que para crear esa cooperativa habréis recibido algún tipo de asesoramiento, ¿no?
El ayuntamiento en el 2011, como te decía, esto es un valle de 900 habitantes y la última tienda se había cerrado 10 años atrás. los comercios más cercanos están como a 20 minutos por lo menos. El ayuntamiento tenía la necesidad de que hubiera una tienda. Intentó con promotores privados, pero fue complicado. Con lo cual, en un momento dado que tuvo un golpe de dinero, montó una tienda bar el ayuntamiento mismo, pero a la vez de la iniciativa sacó a concurso la gestión. O sea, necesitaban como asegurarse de que iba a haber alguien interesado en gestionar eso. Para nosotras fue la oportunidad de consolidarnos y de crear la cooperativa y ponernos como en marcha con más solidez. La Agencia de Desarrollo Rural de la zona nos apoyó en la creación de la figura jurídica y luego también ANEL, que es la Asociación Navarra de Cooperativas y Empresas Laborales. De ahí tuvimos bastante apoyo con la creación.
Vamos, si te parece, Laura, a esos ejes, esas características que has comentado ya anteriormente de la cooperativa. Uno de los ejes es cuidado de personas y conciliación de la vida personal, familiar y ocio, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto?
Creemos que ahora mismo el sistema laboral, tal y como está montado, deja muy poco margen y muy poco hueco para poder hacerse cargo del cuidado de la vida, tanto en las familias como a nosotras mismas. Entonces, nosotras creíamos que montar una entidad así, en la que es uno de los ejes y siempre se tiene en cuenta que si alguien tiene unas necesidades, nuestro caso cuando surgió era de cuidar a nuestros hijos, pero también está la gente mayor y también está el cuidado de una misma y de nuestro propio ocio.
Otro elemento a destacar es el respeto y aprovechamiento sostenible de los recursos del Valle de Basaburua.
Eso es. Este es un valle rural que prácticamente los últimos 20 años ha vivido del ganado y de algunas explotaciones tipo hosteleras, tipo posadas pequeñitas. Eso hace poder mantener un paisaje, un valle que es absolutamente imprescindible en este montaje de sistema que tenemos. Para sostener las ciudades hay que sostener el mundo rural. Como sabemos, la ganadería se está viniendo abajo en los últimos años por las políticas que hay desde Europa. Para nosotras, este tipo de actividad respetuosa con todo esto es muy importante.
También has hablado anteriormente de ese respeto a la cultura. Me imagino que aquí el euskera será fundamental, el uso.
Claro, justo estamos en el Valle de Basaburua, que es un valle que está muy cercano a Pamplona. Está a 35 kilómetros hacia el norte, pero a media hora. Y entonces es un valle que será de los que están así más cerca y que ha mantenido más el idioma. Es un valle en el que se funciona en el día a día en euskera. Y eso, pues cuanto más te vas acercando a Pamplona, suele dejar de pasar. Era muy importante repoblar este valle, reactivar un poco, fijar población, pero que no se pierda este pequeño tesoro cultural que tenemos. El hecho de que pueda venir, por ejemplo, gente de fuera a trabajar aquí, suponga que cambia eso y hay que cambiar el idioma habitual entre las personas.
El euskera y sus dialectos, que parece que también existen.
Sí, eso es. Y además, fíjate, es un pueblo que tiene 9 cascos y tenemos igual 3 dialectos diferentes, porque encima estamos como entre dos zonas, entre zona dialecto de Baztán y el dialecto de Leiza y Guipúzcoa y así. Y sí, hay una riqueza súper interesante.
Y otro elemento también a destacar es la participación social y el fomento del asociacionismo.
Sí, como te decía, el ayuntamiento hace ya unos años ve este problema de la despoblación y hace tiempo que tuvo iniciativas, pues por ejemplo, hizo unas viviendas bastante asequibles para que pudiera venir gente de fuera. De hecho, ya en este valle hay también actitud siempre como de asociarse, de movilizarse, de hacer dinámicas de valle. Hay un movimiento bastante importante para lo pequeño que es el valle y nosotras nos parece súper importante estar en contacto con todo eso y en la medida de lo posible formar parte pues de la Asociación de Madres y Padres, comisiones que el ayuntamiento tiene de desarrollo rural, otra de igualdad, otra de cultura, otra de deporte y así sucesivamente en todos los ámbitos en los que hay movimiento.
En definitiva, cohesión entre pueblos y fomento de la identidad del valle, ¿no?
Eso también es importante. Son unos cascos pequeñitos, desde 40 habitantes hasta los más grandes, pues tienen 150 por ahí. Al final son poblaciones muy pequeñas que tienen además esa cosa de que son de su pueblo. También son del valle, pero primero su pueblo. Entonces eso nos parece interesante también, que cada uno sienta a su pueblo como muy suyo. Pero nos parece importante hacer piña entre el valle para poder tener más vida.
Laura, ¿actualmente cuántas trabajadoras estáis en la cooperativa?
15 en total. De esas 15 sí que algunas son en jornadas parciales, por el tema de conciliación tanto de la vida laboral, familiar y el ocio, como una cosa que nos ha parecido así como de sorpresa y es un tesoro, cómo conciliar con los estudios. Mucha gente joven que está estudiando en Pamplona, en Vitoria, en Donosti, en Bilbo, alrededor, y en principio necesita un trabajo para compatibilizar con sus estudios, pues están empezando a demandar trabajar aquí y eso de alguna manera les hace arraigarse. Sería más difícil que luego volvieran a ese apego al Valle y esto está resultando muy interesante.
Vamos, si te parece, a hablar de esos dos proyectos que estáis desarrollando actualmente. Uno se denomina Apeztegi Berriko Denda. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consiste?
Apeztegi Berriko Denda literalmente es la tienda de la casa del cura. La casa del cura de Jaunsaras es una casa que quedó vacía y que pudo comprar el ayuntamiento en un momento dado y tenía pensado poner ahí servicios. En la parte de arriba hizo una zona para los jóvenes, luego tiene proyecto de hacer otras dos zonas para los jubilados y locales sociales. Y en la parte baja hizo una tienda bar. Como os he dicho, no había tienda desde hacía 10 años en el Valle, tampoco en Jaunsaras, que es el pueblo donde está situada, que es el centro de Valle y donde están los servicios, consultorio, farmacia, escuela. Tampoco había un bar. Y al final los bares sabemos todos que hacen un servicio muy importante a la sociedad de juntarse, de cohesionar y de surgir dinámica.
Punto de encuentro entre la ciudadanía, ¿no?
Eso es. Y por eso se hizo las dos cosas, porque además también era una manera de que el proyecto fuera más viable, que fuera las dos cosas. Y de hecho la inversión la hizo el ayuntamiento y luego lo que hizo fue sacar la gestión a concurso y nosotras tenemos una contrata para 10 años.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la tienda. ¿Qué productos vendéis allí?
Vendemos un poco de todo, porque al final de lo que se trata de ser un poco plural y estar para todos. Pero sí que es cierto que intentamos dar un poco más de protagonismo a los productos locales. Sí que es cierto que ahora mismo en Basaburu hay muy pocos productos. Los productos de los valles de alrededor también son pocos. Nos gustaría tener mucho más producto del que tenemos. Pero sí que es cierto que también pensamos que el hecho de que haya un punto de venta que funcione bien anima también a nuevas producciones. De hecho, hay una persona que ha empezado a producir huevos ecológicos hace un par de años y que vende una gran parte de su producción en nuestra tienda y que si no hubiera estado esa tienda hubiera tenido que buscar otros cauces que a lo mejor le hubieran hecho pensárselo mejor antes de montarlo.
¿Qué productos así más específicos vendéis allí? Por ejemplo, he leído el pan para celíacos, ¿no?
Sí, también tenemos una sección para celíacos, una sección de productos ecológicos también tenemos, aunque vengan de fuera algunos.
¿Y en cuanto a productos locales, qué podríamos destacar?
Tenemos queso de oveja, queso de cabra, tenemos miel también, tenemos panes artesanos, sidra y la verdad que poco más. Ya te digo, ahora mismo, por desgracia, en esta zona hay muy pocas producciones.
Pero también tenéis servicios de información turística, wifi, internet.
Eso es, hay que valer un poco para todo aquí. Hacemos un poco de punto para la gente que nos visita. Tenemos un stand con qué hacer para dar una vuelta por el valle y en los valles de alrededor también qué posibilidades tienen. Y luego, pues lo de internet es pues, necesario.
¿Y el servicio de bar-restaurante que ofrecéis al cliente?
Estamos abiertas todos los días del año, excepto Navidad y Año Nuevo. Tenemos mucho movimiento de almuerzos, tanto de sentarse a comer huevos con jamón como de pinchos. Luego el menú del día también funciona bastante bien. Los fines de semana también tenemos bastante gente a comer y las cenas también. O sea, damos un poco de todo.
¿Menú del día a qué precio?
Son 11 euros.
Y también hay comida para llevar, ¿no?
Sí, eso es. Hay comida para llevar que puede ser a nivel individual, pues venir a comprarte un par de platos. Y luego hacemos una cosa muy interesante que está teniendo mucho tirón aquí en las celebraciones de fiestas de pueblos. Nos encargan la comida para llevarse, pero para grupos grandes. Tanto en las propias actividades del programa de fiestas del pueblo como familias a nivel particular, pues vienen y nos encargan comida, que ya tenemos unos menús. Se la llevan, por lo menos se evitan un poco de jaleo.
Y luego también ofrecéis un menú para picar, ¿no?
Sí, también tenemos un menú como de lunch, que nos suelen encargar bastantes veces. Cualquier celebración que igual no te apetezca ponerte en harina, nos encargan el menú de lunch.
Y Laura, si tuviéramos que hablar de esa posada de Oro Quieta, ¿qué podríamos decir?
Hace un año ya que teníamos a Apeztegi Berriko Denda un poco más consolidado, dijimos, ya va siendo hora, si tenemos que generar actividad hay que lanzarse ya. Entonces había una posada en el Valle, pertenece al concejo y la saca en alquiler, pero nunca terminaba como de coger fuerza las personas que la gestionaban. Entonces en un momento se quedó vacía y dijimos, pues vamos a intentarlo. Pero veíamos claramente que para hacer rentable esa actividad que llevaba tantos años sin ser rentable, que por algo sería que la gente entra y deja, pues necesitábamos compatibilizar con algo. Pensamos en montar una sala de escape en la parte baja.
Es un juego, ¿no?
Eso es. Un juego de escape, un juego donde vas una cuadrilla de entre 2 y 6 personas y en una hora tienes que conseguir salir de una sala tematizada en una historia. Es un juego que se está poniendo súper de moda en las ciudades y que para nosotras transportarlo al mundo rural era una muy buena opción para generar un producto turístico. El nuestro está ambientado un poco en mitología, brujería.
Como por ejemplo en esa leyenda de Mariana. ¿En qué consiste?
Mariana tiene un toque catalán, que lo sepáis. Nuestra protagonista ha vivido en Cataluña. Mariana en realidad no existió. Lo ambientamos un poco y lo unimos con la mitología y leyendas e historias. El proyecto de la sala de escape está teniendo bastante auge y entonces al mes que viene una cosa parecida que sería como una gincana entre cuatro pueblos diferentes, en la cual tú vas encontrando claves y ahí descifras otra cosa y ahí otra. Es un juego muy interesante, se parece a una sala de escape, pero es en exteriores para ver un poco el valle.
¿Qué otros proyectos desarrolla o va a desarrollar la cooperativa Ernaizu?
Ideas tenemos muchísimas. Al final nos gustaría consolidar las cosas que nos permiten. Sí que tenemos en mente desde el principio de hacer una cocina central de catering que se abastezca de productos de la zona, pueda ofrecer en las escuelas del entorno un menú de productos de la zona. Y luego en esta línea de crear productos turísticos interesantes que atraigan a la gente joven, pues también tenemos alguna otra idea.
A veces, cuando hacemos entrevistas aquí en Canto Blanco, sobre todo a mujeres que quieren emprender en las zonas rurales, se quejan de que tienen muchos obstáculos para desarrollar sus proyectos, su inicial actividad. Uno de ellos es la burocracia. En vuestro caso, ¿qué problemas habéis tenido para poner en práctica la cooperativa Ernaizu? Lo más significativo.
La burocracia en general. El hecho de crear unos contratos que sean compatibilizables con la vida familiar y laboral nos ha implicado que en los dos primeros años de marcha tuvimos tres inspecciones laborales, porque les parece extraño e irregular que coticemos solo unas horas, otras no. Pues dentro de los esquemas de las normas cuadradas, pues en cuanto te sales un poco e intentas plantear una cosa, los controles que tienes son mucho más. Es como la perseverancia, la insistencia, el creer en tu proyecto y creer que esto lo quieres plantear así por necesario para esta sociedad, y buscar la fórmula y buscar la manera, pero sí que es cierto que mucha energía para eso.
Si algún escuchante, Laura, quiere ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos dos páginas web en marcha, una es apesferiberricodenda.com y otra es oroquietacostatua.com. Nos encanta esto de contar un poco nuestra experiencia y nos gustaría un montón que hubiera más cosas como esta. O sea, de hecho las hay muchísimas. Cualquiera que se lance a montar algo y quiera pues escuchar nuestra experiencia, estamos dispuestísimas a contársela.
Laura Martinena, miembro de la cooperativa Ernaizu, gracias por tu intervención en Alguna Salida de Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar nuestra historia.